Muy buenos días, bienvenidos Silvia y Virginia, los saludan.
Buenos días, un gusto.
¿Qué tal? Buenos días.
Para quienes nos están escuchando y dicen, consultor de enfermedades no transmisibles, ¿qué le decimos?
Sí, las enfermedades no transmisibles son aquellas que por definición no son infectocontagiosas, sino que en realidad sí se transmiten, pero se transmiten por otras formas, como son la publicidad, los determinantes comerciales que hacen que determinados productos como alimentos no saludables, bebidas azucaradas, el tabaco, el alcohol, puedan instalar en nuestros comportamientos, en nuestra vida cotidiana y nos generan enfermedades. Nos generan enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer. Pero en realidad sí tienen cierta transmisibilidad. Y justamente las políticas que tienen que ir, que se promueven para la prevención de esta enfermedad, tienen que ver con trabajar en estas determinantes que son los que condicionan que hoy también, aparte de una pandemia por COVID, tengamos una pandemia por obesidad y por enfermedades no transmisibles.
Doctor, ¿podemos entender entonces cómo enfermedades tal vez no transmisibles, pero por supuesto reales y que podemos adquirir, aquellas que podemos autogenerar, como la diabetes, como el sobrepeso, la obesidad, estas también las podemos tomar así?
Efectivamente, es así. El sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes... algunos tipos de cáncer están muy asociados a comportamientos como la mala alimentación, el consumo de alcohol, la baja actividad física y el consumo de tabaco. Y este grupo de enfermedades no transmisibles, que las principales son las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las respiratorias crónicas, y la diabetes junto con la obesidad, son los que generan la mayor muerte en Argentina de las personas, más del 70% de todas las muertes de nuestras enfermedades, y son las que afortunadamente son prevenibles en gran medida con políticas públicas.
Y esto que usted dice, que son prevenibles con políticas públicas, tiene que ver con esto del etiquetado frontal, como advertencia, ¿no? En qué cosas vamos a consumir.
Sí, efectivamente, así como las políticas públicas hicieron que el tabaco esté bajando en el mundo, en Argentina también, ustedes lo pueden ver, ¿no? Cómo cambió los ambientes, la cultura, la relación de la sociedad con el tabaco. Eso fue fruto a políticas que tienen que ver con prohibición de publicidad de tabaco, con protección de los ambientes libres de humo, con impuestos al tabaco, y en relación a la obesidad también. Y hay políticas que son equivalentes. Uno, cuando determina cuáles son los productos que se asocian a enfermedades, o enfermedades no transmisibles, son aquellos que tienen un exceso de lo que llamamos nutrientes críticos, que son los azúcares, las grasas saturadas y el sodio, y las grasas trans. Esos son los nutrientes críticos. El consumo excesivo en el día de esos nutrientes se asocian a estas enfermedades que les acabo de nombrar y a muertes. A más de 140.000 muertes por año en Argentina ocurren por el consumo de productos no saludables. Entonces, parte de la prevención de estas muertes y de estas enfermedades tiene que ver con un punto clave, que es alertar a la población qué tipo de alimentos está consumiendo. Alertar si cuando va una góndola, este producto que por ahí se publicita como un producto saludable, que es un jugo, que tiene vitaminas, bueno, ese producto... muchas veces tiene una altísima cantidad de azúcares agregados de distintas formas, por ejemplo jarabe de maní alta fructosa, que la gente lo consume, lo compra para sus hijos pensando que está haciendo algo bien, pero en realidad por ahí tiene 3 veces más el azúcar que lo recomendado para todo el día de ese chico, de acuerdo a su edad, y se asocia que ese chico empieza a tener problemas en la salud, y cuando eso se traduce a niveles sanitarios, que hay un 13% de obesidad en menores de 5 años y un 40% de obesidad y sobrepeso en la población de 5 a 14 años.
Por eso la importancia de lo que significa la ley de etiquetado, porque cuando uno va a buscar tiene que hacer un curso de apoyo más o menos para conseguir eso y para también entender lo que está diciendo, ¿no? Porque está puesto de una manera muy chiquita, escondido casi en el paquete, y de manera que solo algunas pueden terminar de entender qué es lo que está diciendo allí. Por eso que sea de manera frontal, que sea de manera, digamos, que uno pueda acceder a esa información entendiendo de manera rápida, es clave a la hora de hacerle frente a estas enfermedades.
Claro, eso es fundamental, digamos, eso es sustantivo para cualquier política que pretenda prevenir, reducir la carga que tienen los países en relación a la obesidad y las consecuencias de la obesidad. Eso es sustantivo. Lo que se vio, que el etiquetado que más la gente lo reconoce fácilmente, es cuando le ponemos un octágono negro que diga exceso de azúcares, de grasas, de sodio, ¿no? Eso es lo que más fácilmente la población lo identifica, muy fácilmente la población infantil, y cuanto más advertencias tiene un envase, porque hay envases que pueden tener 3 o 4 advertencias, más habla sobre las posibilidades de riesgo y perjuicio que puede tener consumir ese producto, darle ese producto a sus hijos. Uh-huh. Y lo que dijo, me acaba de decir, es muy muy correcto, porque es imposible hacer cálculos matemáticos para calcular los niveles de nutrientes críticos y ver en un etiquetado con letra muy pequeña que está atrás del envase. Y es tan imposible que, por ejemplo, en la legislación argentina, que es la del Mercosur, también en la lo que es la declaración nutricional de productos en los envases, la declaración obligatoria de azúcares no existe. O sea que por más que la población sepa y quiera ir con una lupa y una calculadora a hacer cuentas si ese producto es adecuado o no, no va a encontrar los azúcares agregados que tiene ese producto, porque no es obligatoria la declaración. O sea que sabemos el daño que genera la salud el exceso de azúcar, y no es obligatorio hoy en Argentina y en los países del Mercosur declarar cuánta azúcar tienen esos alimentos. Así que es una regulación más que necesaria para atacar el problema, ¿no?
Doctor, usted hablaba hace unos minutos de políticas públicas para implementar, en este caso, una correcta forma de alimentarnos, y esto todo empieza, como decíamos, también por saber qué es lo que consumimos, ¿no? Desde la Organización Panamericana de la Salud, con la cual usted tiene vinculación, están difundiendo un modelo de perfil de nutrientes que habría que tener en cuenta o que tomar como base para poder, en este caso, calcularle, y no nosotros también solamente como consumidores, sino estimo los fabricantes, ¿no?, de los productos, calcularle las fórmulas o las cantidades correctas para que no nos hagan daño.
Sí, efectivamente. Para que cada producto, para que los estados identifiquen qué productos debe llevar una advertencia frontal, por ejemplo, exceso de azúcar o de sodio o de grasa, la Organización Mundial de la Salud estableció, después de muchos estudios y evidencias recopiladas sobre cuál es el nivel seguro por el cual uno puede consumir azúcares, puede consumir sodio. Y esos niveles fueron establecidos teniendo en cuenta cuál es el riesgo, es el riesgo de la población para no tener consecuencias en su salud. Uh-huh. Y esos niveles son los que se llaman modelo de perfil de nutrientes, que son los que establecen cuáles son los productos que debe alcanzar el exceso. Porque si, por ejemplo, una legislación asume que, bueno, vamos a poner una advertencia que dé acceso en, pero no lo pone en los niveles realmente que son perjudiciales para la salud, se corre el riesgo que haya productos que realmente deben ser advertidos como exceso en, y el perfil de nutriente, por ser un perfil que no es el adecuado desde el punto de vista sanitario, un perfil más laxo, no va a alcanzar esos productos. Entonces no se va a lograr el beneficio y tampoco se va a garantizar el derecho de que la gente sepa realmente cuando un producto tiene o no un exceso de un nutriente crítico que le puede ser perjudicial para su salud o para sus hijos.
Y yendo tal vez un poquitito más allá y en base a este modelo de perfil de nutrientes que está proponiendo la Organización Panamericana de la Salud, ¿es posible que particularmente Argentina, pero digamos el común de los países, porque hoy día hay mucha circulación también de productos importados, que se establezca algún tipo de parámetros para los fabricantes, ¿no? Por el hecho también de decir, aquel fabricante que quiera excederse y generar, ¿no?, alimentos que tal vez no nos hacen bien, bueno, tendrá algún tipo de consecuencia, sea desde lo sancionatorio, desde lo económico, porque la gente no les va a comprar. Pero tratar de unificar algún tipo de criterio como para que ya desde el nacimiento, desde la génesis, un producto esté elaborado como para que no sea tan perjudicial.
Sí, esos criterios son, formulados desde una perspectiva sanitaria, ¿no? Digamos, de la perspectiva que nos dicen cuando un producto es seguro, cuando la gente debe estar advertida, ya sea para no comprarlos o para comprarlos en menor cantidad, para comprarlos en forma ocasional, no para darle todos los días en el desayuno a sus hijos, ¿no? Entonces eso está más que un parámetro, y realmente la utilidad de estas regulaciones tiene que ver porque tienen éxito, porque en los países donde están implementados, la gente dejó de comprar ciertos productos, ha reducido, por ejemplo, la cantidad de días azucarados o postecitos y empezó a elegir otros productos que no tienen estos nutrientes. Y eso provocó, primero, lo que uno busca, una mejora en la salud pública, y segundo, que las empresas hayan reformulado productos, ¿verdad? Hayan, para tratar de desembarazarse del logo que dice exceso en, hayan bajado las cantidades, por ejemplo, de azúcar, ¿no? Entonces produce un beneficio de una readecuación a la industria, además de producir un beneficio sanitario, y por otro lado también da una mejor posibilidad en el mercado de aquellos productos que sí son saludables, pero por ahí no pueden competir contra otro producto que no lo es, pero sí se ofrece como saludable, ¿verdad? Entonces lo que se genera, y se ha visto que en ninguna manera se ha perdido el empleo, ni la economía ha sido afectada, simplemente cambian algunas reglas de juego, la gente elige mejor, cambia su patrón de consumo, la salud se protege, y los productores de productos que tienen exceso en, tienen una oportunidad para mejorar la calidad de sus productos, ¿cierto? Y muchas veces es reemplazado, las personas que dejan de consumir un producto con exceso en, compran otro, que a veces lo produce la propia empresa que produce ese con exceso en, ¿no? Así que la gente, lo que hay que saber es que no deja de consumir alimentos y bebidas, simplemente las cambia. Las cambia por otros que son más sanos y que también son producidos por la propia empresa que fabrica los que no son tan sanos, ¿cierto? Así que hay un beneficio general, no hay ningún perjuicio para las economías.
Le agradecemos muchísimo la generosidad para explicarnos y marcar la importancia de lo que significan estas cuestiones que a veces pueden parecer banales en un etiquetado y todo lo que eso genera como consecuencia del consumo. Gracias.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, doctora. Hasta luego.